El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Hoy en el Mundial ha habido goles, muchos, muchos goles. Bueno, por la mañana, que luego la tarde con el partido de Brasil y Suiza se ha enfriado un poco. Por la mañana, los de Camerún y los de Serbia han empatado a 3. Ghana le iba ganando 2-0 a Corea, empataron los coreanos y marcó el tercero el equipo africano. Y ahora Brasil hace un momento le ha ganado 1-0 a Suiza en un partido que nos ha dejado un poco así, un poco pluf, porque no ha sido una Brasil brillante ni mucho menos. Pero bueno, todo esto y mucho más te lo vamos a contar en esta edición del Enfoque. Bienvenida, bienvenido. Lo primero que hacemos, como cada día, Rodrigo y yo, es contarte lo imprescindible.
Novena jornada del Mundial, día de resaca para España tras el empate contra Alemania, que nos deja un paso de la clasificación para los octavos de final. Si España vence el jueves a Japón, será primera de grupo, empatando casi seguro que también, y perdiendo aún habría muchas posibilidades de pasar como segundos. Hoy Gabe no se ha entrenado por culpa de un golpe, y a Luis Enrique le encanta que los planes salgan bien.
Cualquiera que piense en, a priori, en las dos primeras jornadas de nuestro grupo, que en teoría es el grupo de la muerte, el único grupo que en el sorteo despertó y nos dicen que vamos a estar líderes y depender de nosotros y que nos vale hasta el empate, pues yo lo firmaría.
Aquí en España, el éxito provisional de la selección empiezan a salirle padrinos. Hoy Joan Laporta ha anunciado que el Barça no va a fichar en enero y ha aprovechado para atribuir a su club parte del mérito del combinado de Luis Enrique.
Es un orgullo para el Fútbol Club Barcelona ver cómo están jugando nuestros jugadores, cómo lo lleva Luis Enrique, asumiendo él toda la presión. Jugadores muy jóvenes, ha sido muy valiente, y además pues jugadores con un gran talento que están enamorando al mundo, y da la casualidad que la mayoría son del Barça, ¿no? Es un orgullo, es un orgullo. Yo creo que es favorita para ganar el Mundial. Hay posibilidades.
Seguimos con el Mundial. En el grupo G, como te decía antes, Camerún y Serbia han empatado a 3. Ambas se van a jugar la clasificación en la última, en la tercera jornada. Este es el azulón, el jugador del Getafe, Maximovic.
Y pues está un poco hundido, está mal un poco, pero no pasa nada. Sabemos que era otra final, no tenemos tiempo para dudar a nosotros. Tenemos otro partido en 4 días y tenemos que recuperarse rápido y volver y ganar otro último partido en grupo.
Con el Brasil 1, Suiza 0, los canariños ya están en octavos, casi seguro como primero de grupo. Además, el gol llegó con la firma de Casemiro. Militao y Vinicius fueron titulares. Rodrigo, el del Madrid, salió en la segunda parte. Y en el grupo H, ese Corea del Sur 2, Ghana 3, los africanos van a pelear la clasificación con las dos potencias que juegan dentro de nada, de menos de media hora, Portugal y Uruguay. En Portugal, titulares João Félix y Cristiano. En Uruguay no juega Luis Suárez.
Más allá del Mundial, el Atlético vuelve al trabajo ahora en Majadahonda. Simeone solo cuenta con 10 jugadores y el Real Madrid lo hará el jueves. Y la idea de Ancelotti es que Benzema esté con el grupo desde el primer día, pero según Radio Monte Carlo, el 9 blanco podría volver a Qatar si es que está completamente recuperado. Del Madrid y de otro francés, Kylian Mbappé, ha hablado hoy el asesor del Paris Saint-Germain, Luis Campos.
A mí me encanta la Liga, pero es una decisión de Kylian Mbappé, no es una decisión de Luis Campos. Y pienso que Kylian está muy bien en este momento en la liga que está, y está muy bien en el PSG, y que el PSG debe y deberá disfrutar de la calidad de un mejor jugador del mundo. Por eso, lo futuro, lo que será mañana, no lo sé.
En segunda división, tras ganar al Granada, el Leganés se queda ya solo a 3 puntos de los puestos de promoción. Y Diáquez cumplió su partido de sanción.
Desde arriba ves fácil los pases, los espacios, dásela a aquel, pero cierra, pero tal. Es una pena que no habiendo hecho nada la semana pasada me hayan sancionado, pero sabemos cómo funciona esto y bueno, pues aprenderé también para la siguiente vez, para no dar ni siquiera el motivo de que aunque se equivoquen me puedan expulsar. Ya te digo que a mí me gusta estar abajo y desde arriba se sufre como un cabrón.
En la primera federación, triunfos de Alcorcón y Castilla, que los mantienen segundo y tercero. Y en la Liga Femenina, 24.000 espectadores asistieron al Atlético de Madrid 1, Barça 6 en el Metropolitano. Además, Real Madrid 5, Alhama 1 y Madrid Club de Fútbol Femenino 2, Villarreal 3.
Baloncesto, victoria del Real Madrid en Sevilla y derrota del Fuenlabrada en casa contra el Juventud. El Tenerife sigue líder de la ACB con un triunfo más que el Real Madrid, el Barça y Gran Canaria. Habla Chus Mateo.
Queda mucha temporada, mucha liga regular. Hay que posicionarse para la Copa del Rey, obviamente. Pero realmente la Liga Endesa es de una exigencia máxima. No te puedes descuidar ningún día porque ganar a Real Madrid en muchos campos pues es una gran noticia y ayuda a resarcirse un poco de los problemas que en un momento determinado puedan tener los equipos.
El viernes, Fenerbahce-Real Madrid en la Euroliga, en la Leboro, derrota de Estudiantes en Alicante y la selección española femenina clasificada para el europeo tras derrotar a Hungría. Tenis, Canadá campeona de la Davis, España jugará directamente la próxima fase de grupos en Valencia como invitada y ciclismo, el doble ganador del Tour, Tadej Pogačar, estará en Madrid el domingo en el primer criterium de la ciudad junto a los mejores corredores nacionales como Juan Ayuso o Carlos Rodríguez.
Bueno, vamos a entrar ya en detalles. Lo primero, tomarle el pulso a nuestra selección.
El Mundial de Qatar en el enfoque del deporte.
Esta es una competición tan corta que pretender especular en algún partido no tiene ningún sentido. Y más con la idea que tenemos nosotros de jugar. Vamos a intentar hacer nuestro partido, vamos a intentar... Se juega cada tres días, los jugadores empiezan a acumular cansancio. Seguramente buscaremos lo que consideremos las mejores opciones en cuanto a... al once inicial y nada más. El Mundial aparece ya como la competición de todo o nada. Si ganas, o en nuestro caso, si empatamos, seguiremos adelante. Si perdemos, puede haber la posibilidad de irnos. La realidad llega ya. Nuestro objetivo es pasar como primeros de grupo y confirmar lo que hemos hecho hasta ahora.
La declaración de intenciones de Luis Enrique en la parte que tiene que ver con el partido del jueves, con lo que nos jugamos y tal, ha ido de tirón. Ha empezado a dudar cuando ha hablado de con quiénes iba a jugar, porque claro, el otro día anunció tantas veces que iba a haber cambios y luego solo hubo uno que esta vez yo creo que no se ha atrevido. Saludamos ya a los dos Carlos, Carlos Rodríguez y Carlos Sánchez Blas. Hola Rodríguez.
Hola, buenas tardes.
Hola Blas.
¿Qué tal Aranda? Muy buenas.
Bueno, ¿cómo veis lo del jueves? Él dice que nuestra selección no especula y que no podemos andar haciendo cálculos con calculadora el jueves para ver si nos vale el empate o no. Yo me los imagino sí. Como contra Alemania, al menos en la primera parte, ¿no?
Yo también, yo creo que no van a especular, primero porque Luis Enrique no es su estilo, segundo porque el único resultado con el que podría especular a España para ser segundo, en el caso de que pensara que con ello podría evitar el cruce con Brasil en cuartos, que es mucho pensar, sería la derrota, y eso te puede dejar fuera, porque el empate ya te clasifica como primero, hombre, salvo que Costa Rica gane a Alemania, que eso a todos nos parece prácticamente un imposible, con lo cual el empate ya directamente te mete primero, y ya digo, no creo que España en ningún caso se plantee jugar a perder contra Japón, con lo cual está claro que yo creo que si España pasa, pasa primera.
Aunque esta vez, Blas, sí que lo normal es que veamos algo más de un solo cambio. Por ejemplo, Busquets tiene una tarjeta, o sea que igual por ahí aparece Coque y seguramente alguno más, ¿no?
Sí, tiene pinta, creo que tiene pinta, a lo mejor algún lateral, a lo mejor alguno de arriba, ¿no? Parece claro que no repetirán los tres de inicio en los dos primeros partidos, pero bueno, no somos Brasil y Francia, que ya están metidos, sí. Pero comparecemos en la tercera fecha muy tranquilos. Claro, te mides a Japón, que no es una potencia, pero es que incluso perdiendo seguramente te vas a meter, con lo cual es recuperar sensaciones, firmar el 7 de 9 y comparecer en octavos con toda la intención de llegar lejos en esta Copa del Mundo.
El problema es ese, Rodri, que decimos, ¡ay, qué bien, bien, vamos a quedar primeros! Pues luego nos espera el lobo más adelante, claro.
Bueno, puede ser el lobo, pero tampoco el lobo ya ha asustado mucho, no ha sacado las garras ni mucho menos Brasil, ¿no? Que sería un potencial rival en los cuartos de final. Bueno, a mí más que eso, lo que sí que me preocupa de España es que vi que no acabó fresco anoche. Yo creo que los cambios son urgentes, de hecho Gavi hoy ni siquiera se ha podido entrenar, acabó muy cansado también Dani Olmo arriba, y yo creo que si el partido de ayer lo trasladamos a una ronda ya de me quedo o me voy, hubiéramos llegado más cansados que el rival a la prórroga, ¿no? Y es un poco lo que a mí sí me preocupó de lo de anoche y lo que yo creo que le va a obligar a Luis Enrique a pensar en mover el banquillo.
Ahora hablamos de Brasil, que sería nuestro rival en cuartos, pero estamos saltando ya un par de pasos. Ahora hablamos de cómo le ha ganado a Suiza, pero antes quiero escuchar la opinión especialmente de Carlitos Rodríguez sobre esto.
El Xavi ho està fent molt bé. I a veure, el que està passant a la selecció és conseqüència de la bona feina que està fent el Xavi amb els jugadors. Jo crec que el Luis Enrique ha estat molt, molt encertat a l'hora de fer un bloc de jugadors que majoritàriament són d'un club, que és el nostre, i això facilita el joc, facilita doncs, l'adaptació, facilita moltes coses.
Carlos, que dice Laporta que gran parte del mérito de la selección es de Xavi.
A ver, yo creo que esto es un arma de doble filo, porque mientras las cosas van bien, perfecto, pero y si van mal, también sería mérito de Xavi el que le vaya mal la cosa a la selección española. No sé, a mí me parece que meter en estas historias a los clubes, reconociendo evidentemente que el Barça es el equipo que más futbolistas aporta a la selección, pero aunque jueguen cinco, como ayer jugaron, cinco titulares del Barcelona, esos cinco y los otros seis no son nada, con lo cual creo que es mejor dejarlo, ya digo, porque si esto se tuerce, no creo que salga Laporta diciendo que entonces será Xavi el culpable de los males de la selección.
Oye, Carlos, por cierto, siguen insistiendo en Francia que Benzema igual el jueves no está con Ancelotti, o está el jueves, pero luego un par de días después coge un avión y se vuelve al Mundial, ¿eh?
Bueno, vamos, final España-Francia, Benzema titular.
La noticia que hemos contado esta mañana en el partido de la una es que el Real Madrid vuelve al trabajo el jueves y a mí me cuentan que está muy recuperado y que si todo va bien la idea es que ya empiece a entrenar el jueves con el Real Madrid. Si empieza a entrenar y entrena bien y desde Francia hablan con los médicos del Real Madrid y entienden que puede haber posibilidades, pues igual le reconvocan. Sería algo un tanto surrealista, sinceramente, pero desde luego desde Francia se han hecho eco de la noticia que hemos contado hoy en el partido de la una en Onda Madrid y sí, han sondeado la posibilidad.
Bueno, vamos con Brasil. Está Brasil hoy con muy poquito brillo.
Dá para chegar no gol, claro que dá. Vinícius Júnior, corta mais um. Trouxe para o meio, para receber de volta a bola, batida no gol. Para o gol, para o gol.
El gol de Casemiro. Había marcado antes Vinicius, pero se lo habían anulado, bien anulado por fuera de juego. Y ha tenido que esperar tres cuartas partes de partido Brasil para imponerse a una Suiza, Blas, que ha sido un equipo muy serio, ¿eh?
Sí, un equipo muy serio que seguramente ha amenazado poco y eso le ha penalizado al final. Le valía el empate. La derrota le puede meter a Suiza en octavos si puntúa contra Serbia. Bueno, un equipo muy fiable. Yo sé que Brasil no enamora, pero no tiene talento. Alisson está de espectador en 180 minutos de la Copa del Mundo. Es un equipo conservador, pero muy fiable atrás. Y luego, claro, fíjate el talento que tiene. Mismamente el gol de hoy, que es de Casemiro y es un golazo. Pero la triangulación Vinicius-Rodrigo-Casemiro es una maravilla. Con lo cual, candidato cada día más para mí a llegar muy lejos en la Copa del Mundo.
Pues sí, de momento ellos dicen que ya han cumplido el objetivo. Mira, así de claro lo tiene el autor del gol.
Estoy feliz con el gol, ¿no? Fue feliz por marcar. Y bueno, y sobre todo por ayudar a mis compañeros a salir con la victoria. Pero bueno, yo creo que la clave fue tener paciencia. Hemos controlado bien. Otra vez portería cero, que eso es muy importante. Y yo creo que el primer objetivo es clasificar. Y ahora ya pensar en el siguiente partido.
Pensar en el siguiente partido con la tranquilidad de que, como los franceses, ellos ya saben que están en octavos de final. Y ahora a las 8, ¡qué partidazo! Portugal-Uruguay. ¿Cómo está Portugal? ¿Qué se dice allí de Cristiano? ¿Cómo están viendo a João Félix? Pues vamos a buscar respuestas. ¿Con quién mejor que con Manuel Pereira? Manuel ha sido el hombre del fútbol portugués en nuestro país. Él ha contado todo lo que pasaba aquí a nuestros amigos portugueses durante tantos años y lo sigue haciendo. Es el corresponsal de el diario a Bola. Hola Manuel, buenas tardes.
Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Qué se dice en tu país de tu selección? ¿Cómo lo estáis viendo?
Pues hoy un poco no muy tranquilos porque...
¿Un poco asustados o qué?
Asustados, es que el Uruguay nos ha eliminado hace 4 años en Rusia, ¿no? Uh-huh. Así que es una mala experiencia, entonces... No sé, hay bastante preocupación, no vaya a ser que algo falle, ¿no? Y entonces hay que ganar sí o sí, o por lo menos empatar, porque perder sería un desastre, ¿no? Pues uh-huh. Nos quedaríamos, pues, una situación muy complicada.
¿Está aquí la gente, confiamos... ¿estáis viendo a un Cristiano en su mejor nivel o evidentemente no, por todo lo que está viendo lo que está viviendo en Manchester?
Bueno, en su mejor nivel no está, está claro, ¿no? Claro. Le falta la velocidad, le falta la juventud de los que están a su alrededor, pero marca una presencia, ¿no? Sobre todo es importante que esté en el campo porque es un líder, es el que manda en el equipo realmente, ¿no? Es el que transmite las ideas del seleccionador para dentro del campo y tiene una autoridad moral muy grande en el vestuario, muy grande dentro del césped, con lo cual pues es todavía tiene un papel importante, ¿no? Y si tiene la posibilidad pues de meter algún golito, pues de algún balón que aparezca por ahí y que lo mete dentro de la portería contraria, pues mejor todavía, ¿no?
Oye,
pero
Manuel,
sigue siendo importante.
Sin embargo, al contrario, yo Félix más alegre, ¿verdad? Más alegre que lo que suele estar con el Atlético de Madrid. Es un yo Félix como más liberado, no sé. Él allí se encuentra mucho más cómodo, ¿no?
Esta prueba de confianza que la está dando el seleccionador Juan Félix la ha dado de maravilla, ¿no? Porque el chico estaba bastante hundido con lo que estaba pasando en el Atlético de Madrid y ahora ve pues que sí, que puede tener un papel importante dentro de la selección, que el seleccionador confía en él. Y la verdad es que el que corresponde, porque el otro día ha jugado muy bien. Y efectivamente es un valor, un activo muy importante que tenemos dentro del equipo, ¿no? Y ojalá siga así como... Y cuando veo el Atlético, pues sigue como está jugando ahora en la selección.
Manuel, ¿qué sería para los portugueses un buen Mundial de su selección? ¿Llegar a dónde?
Aspiramos a todo, ¿eh? Aunque sabemos que es muy difícil, ¿no?
Sí.
Pero también en el 2016, pues nadie confiaba en este equipo y al final ganamos la Eurocopa. Y después ganamos la Copa de las Naciones, o sea que cualquier cosa es posible, ¿no? Cada paso que se dé, pues es importante. Ahora estamos en este de pasar al fase de grupo, ¿no? Y después es una lotería y cualquier cosa puede pasar, ¿no? Pero sí, algunas esperanzas. Tenemos un plantel magnífico, ¿eh? Individualmente es un
equipazo. Sí, muy buenos
jugadores. Es uno a uno. Son todos buenísimos, ¿no? Hoy va a jugar Pepe, es el más antiguo del equipo, ¿no? Pero quizás como equipo no funciona todavía como debería, ¿no? Pero tiene que ir poco a poco, ¿no? El primer día pues fue el peso de la responsabilidad de hacer el estreno y tal, y este equipo tiene que ir mejorando porque los futbolistas los tienen de muchísima calidad.
Por último, perdóname, por último, Manuel, sabes que lo estás leyendo aquí, que se da por hecho que João Félix puede salir después del Mundial del Atlético de Madrid. ¿En Portugal lo ven tan claro o no?
No lo ven tan claro, ¿no?
No.
Hombre, aunque efectivamente se ve que la situación no es la ideal, no es la mejor, pero se ve muy complicado. A estas alturas, no creo que el Atlético de Madrid esté dispuesto a prescindir de él ahora mismo, ¿no? Y si él realmente consiga hacer un buen Mundial como está haciendo hasta ahora, pues eso seguramente tiene que tener alguna influencia en su entrenador para que le dé más oportunidades de jugar y que por lo tanto pueda seguir con el equipo por lo menos hasta el verano.
Pues que no sufráis mucho, Manuel, ha sido un placer, cuídate mucho.
Vamos a ver, y muchas gracias y felicidades por vuestro programa, que lo hacéis muy bien.
Gracias, Manuel.
¿Cuál es la pregunta?
Una pregunta. Esa pregunta la...
Preguntas, respuestas en nuestra zona técnica que la abrimos ya como cada lunes con Paco Gémez y con Carlos Martínez. Hola, Paco. Hola, Carlos.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Carlos, ¿andas afónico o qué?
Un poco, la verdad. Estoy para imitar a Joe Cocker, pero vamos, en un par de días se me pasa nada.
Sí, que tienes que estar listo para el jueves, para ese España-Japón. Paco, ¿qué te dejó ayer el partido de la selección?
Pues me dejó muchas cosas. Creo que España hizo un buen partido ante una selección que posiblemente no sea la mejor Alemania de los últimos años, pero que tiene individualidades importantes y que tenía la necesidad de sacar un resultado positivo, como así fue. Uh-huh. Y creo que es un partido que nos va a venir muy bien de cara al futuro, ¿no? Se habla mucho en algunas ocasiones de la bisoñez de esta selección o, ¿no?, de mucha juventud. Y este tipo de partidos donde España pues debería de haber... a lo mejor tenido más balón, haber jugado a matar el partido, ¿no?, a bajar las pulsaciones y que Alemania no hubiera tenido oportunidad de empatarlo, pues creo que puede ser una buena enseñanza para cuando vuelva a sentirse o vuelva a encontrarse en la misma situación, poder sacar otro rendimiento distinto al que sacamos ayer. Pero en líneas generales yo creo que hicimos buen partido y creo que las sensaciones fueron buenas.
Carlos, además de ser buenas sensaciones, ¿te dejó alguna duda?
Bueno, solo una que tiene que ver con la facilidad en la que convirtieron dos oportunidades, bueno, un gol y una oportunidad clara de gol los alemanes, casi los dos únicos errores de salida, de combinación en salida desde el guardameta hacia adelante, ¿no? Es evidente que en un torneo tan corto hay que estar extremadamente atentos a los detalles, este tipo de circunstancias, pues conviene que se extremen las precauciones porque efectivamente simplemente un par de errores en la salida propiciaron nada menos eso, que un gol y que la oportunidad de Sané al final del encuentro, ¿no? Pues no debería repetirse.
Paco, dos errores, habla Carlos, en la salida. Ahí apareció Unai Simón, que con los pies siempre nos deja algún susto. Pero, claro, volvió a decir Luis Enrique que no es culpa de él, que esto es cosa mía, que soy el que da la orden y él solamente la está cumpliendo. ¿Eso hay que llevarlo siempre hasta el extremo?
Hombre, a ver, cuando juegas a sacar el balón y demás, siempre se producen errores, ¿no? Y de hecho, Neuer también, que es un tipo que maneja muy bien los pies, también se equivocó en un par de ocasiones y nos regaló balones, ¿no? Sí, sí. A ver, ese riesgo siempre está en liza cada vez que tú obligas a un portero o a un central a jugar el balón. El tema está en que el seleccionador, ya sé muy bien Luis, tiene que refrendar esas actitudes porque tiene que hacer que sus jugadores sean valientes, es decir, que no sientan la presión de que si se equivocan alguien les va a señalar, y mucho menos su seleccionador. Lo que sí está claro es que lo que sí tiene que hacer el entrenador es dejarle muy bien ver al jugador que él es el que tiene que medir los riesgos, ¿no? Y que a medida que son jugadores de atrás, bien centrales o bien sobre todo el portero, hombre, pues ese tipo de riesgos tienen que estar muy bien medidos, ¿no? Es verdad que muchas veces los balones que jugó Unai Simón, más que un fallo de ejecución, fueron fallos de interpretación. Recuerdo un pase a un medio centro, que creo que fue a Busquets, con la marca demasiado encima, y el pase era bueno, es decir, la ejecución del pase era bueno, pero ya digamos que el plan de meter ese balón ahí era el que no era bueno, ¿no? Y muchas veces no estamos cometiendo errores de ejecución, sino errores de planificación. Y ahí es donde realmente hay que sacar el talento de los jugadores, ¿no? De elegir ese pase, ya no solo de hacerlo bien, sino de elegir ese pase que conlleve el menos riesgo posible, porque sabes que un balón cortado ahí, bueno, pues te puede quedar problema. Ahora bien, en nuestra manera de jugar, en nuestra manera de ver el fútbol, entendemos, yo lo veo así también, que de vez en cuando, bueno, pues nos vamos a equivocar, pero entendemos también que si ponemos en la balanza todas las veces que lo hacemos bien a las que hacemos mal, pues salimos ganando, ¿no?
Oye, Carlos, yo decía al inicio del programa que a mí Brasil me ha dejado bastante frío, no sé, poquito brillo.
Mucho tiempo dejándonos en la mayoría del tiempo fríos, ¿no? Lo que pasa es que tiene el talento que tiene y con toda seguridad, a medida que avance la competición, pues terminará mostrando que ese talento tiene su peso, ¿no? Esa es la hipótesis más probable, ¿no? Pero que efectivamente Suiza es un equipo muy incómodo, un auténtico dolor de muelas, un equipo que se equivoca muy poco, que te ajusta todo muy bien atrás, que incluso hoy ha renunciado claramente arriba, ha dejado fuera a Shaqiri para doblar el costado y protegerse de Vinicius. En definitiva, un equipo que te va haciendo masticar a pues clavos para intentar ganarle el partido. Pero al final, mira, Brasil lo ha ganado y yo creo que ese tipo de cosas a los brasileños les hacen crecer, ¿no? Porque les hacen decir que son capaces de enfrentarse a partidos de samba y partidos también de trabajar.
Claro, la historia ahora, Paco, Carlos, es que me imagino a aficionados de nuestra selección diciendo: coño, pues no hagamos el tonto el jueves, no quedemos primeros, porque luego nos vamos a cruzar con los brasileños en cuartos. Porque hay otros, sin embargo, que van a ir como segundos y van a ir por un lado mucho más fácil, pero es que eso es difícil de manejar, ¿no?
Hombre, eso es muy difícil de manejar, es decir, decirle a tus jugadores o estar pensando y calculando qué puede pasar si quedan. Yo creo que ajustar tanto y ser tan fino, yo no lo veo, ¿eh?
Es decir, debate de bar. Con B, de bar con B.
España va a salir a ganar a Japón y no creo que en la mente de nadie esté afinar tanto para quedar segunda y luego no encontrarte. Al final, si queremos hacer cosas importantes en el Mundial, más tarde o más temprano vamos a tener que encontrar a los gordos. Y cuando fuimos campeones, pues nos llevamos para adelante a todo el que se puso. Y este año, si realmente pretendemos ser campeones, pues tendremos que llevarnos para adelante a todo el que se ponga. Y da igual que se presente en cuarto, da igual que se presente en semifinal, o da igual que se... Al final, si quieres hacer un gran mundial, no puedes andar con esta finura, ¿no? De, bueno, ahora me quedo aquí para no encontrarme. Es decir, somos capaces o queremos, o esa es nuestra mentalidad, ¿no? De ir a por todas y de darnos una oportunidad de ganar el mundial. Bueno, tendremos que enfrentar a los mejores y ganar a los mejores si realmente queremos estar ahí.
¿Cuál es la selección, Carlos, que más te ha gustado hasta ahora?
Uf, complicada pregunta, porque me han gustado muchas selecciones, pero a ratos.
A trocitos,
no,
¿verdad?
O sea, Francia parece la más sólida, pero ha tenido ratos que no me ha gustado nada.
Ajá.
Y esto que comentabas últimamente, oye, que las carga el diablo, ¿eh? Que probablemente antes del Mundial todos queríamos a Bélgica y resulta que Marruecos es un coco.
Sí, eso
es. Nunca sabes por dónde van a ir los tiros. Para llegar arriba hay que ganarle a todos y según vayan viniendo ya no lo veo.
Bueno, pues he tomado notas como cada lunes. Cuidaos mucho, cuídate la voz, anda. Escúchame, que vives de eso.
El jueves como reloj.
Como toda la vida. Cuidaos mucho. Un abrazo.
Un abrazo.
Oye, Cueto, y luego a las 9 y 10 en el Telenoticias, ¿qué?
Hola, ¿qué tal, Nacho? Esta noche a las 9 y 10 en Telemadrid veremos las mejores imágenes del segundo partido de Brasil ante Suiza en el Campeonato del Mundo de Qatar. También veremos, por supuesto, todos los goles de los otros dos partidos disputados hoy, Corea del Sur, Ghana y Camerún-Serbia, y además una imagen impactante y que desgraciadamente está arrasando en las redes sociales, la brutal agresión que ha sufrido un portero en Turquía con un banderín de córner. Un episodio lamentable que abre de nuevo el debate sobre la seguridad en los estadios de fútbol.
Bueno, pues ahora a las 8 ese partido del que hablábamos, Portugal-Uruguay, y mañana más cosas, Ecuador-Senegal, Países Bajos-Qatar, Irán contra Estados Unidos y Gales-Inglaterra. Aquí lo compartiremos, ahora sigue la información en El Enfoque. Keep turning up, yeah. I paint you a picture of Pulaski at night.